Estaba pensando en qué compartir en la convención. Tuve una idea que he tenido hace tiempo y no había desarrollado en un mensaje antes, pero viene de una experiencia que tuve en África, de una iglesia en África. Y algunos de ustedes tal vez no se dan cuenta de que la iglesia en África es relativamente joven. La iglesia pentecostal en Tanzania celebraron su 75 aniversario. Eso fue cuando se escuchó por primera vez el mensaje pentecostal en Tanzania. Ellos escucharon. Esto pone las cosas en perspectiva, ¿no? Todo el crecimiento que hemos tenido, que yo he visto personalmente, una de las cosas que me he dado cuenta, es algo que es nuevo en los últimos años. Muchos pastores han dicho que están en capacitación. Ahora ellos dicen que necesitamos capacitación, necesitamos entrenamiento, y están empezando a desear más capacitación. Así es que quiero hablar un mensaje basado en esa experiencia, y podemos ver de la iglesia primitiva algunas experiencias que ellos tuvieron. Voy a llamar a este mensaje Problemas y Posibilidades de Crecimiento. Y lo que quiero ver, porque es algo que tuve que trabajar conmigo mismo, los problemas en las iglesias, es muchas veces los ignoramos o decimos no tiene esperanza, podemos ver otras cosas, poner atención en otra cosa. Podemos problemas, es fácil ver los problemas en este mundo, ¿verdad? Pero quiero que veamos, tal vez, uno de los declaraciones que son llenas de fe de que viene del pastor, del apóstol Pablo. En Primera de Corintios. Y esto van a ver por qué. ¿Por qué yo le llamo estas declaraciones llenas de fe? En Primera de Corintios 1:2, capítulo 1, versículo 2, Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora tal vez ustedes piensen, tal vez estas palabras no están llenas de fe en cierto sentido, pero vemos el resto del libro de Corintios y nos damos cuenta de a quién estaba dirigiendo este mensaje, a quién estaba dirigiéndose. Toma bastante fe llamar a algunos de estos, pero llamarlos iglesia de Dios, ¿verdad? En lo natural, tal vez usted podría decir por muchas razones que no era la iglesia de Dios, pero él dijo, es la iglesia de Dios, y los llamaba santos. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor y el de ellos, tenemos el mismo Señor. Ellos tienen muchos problemas, pero es maravilloso. Yo creo que tomó más fe darnos cuenta de estas cosas, cuando siempre pensamos lo que él estaba viendo. Y él empieza el libro así, y yo creo que esto le tomó mucha fe, pero él dijo en el mismo capítulo algo más maravilloso. Después, algunos versículos después, empezando en el versículo 7, Primera de Corintios 1:7 y hasta el versículo 9. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Piensen en esto. Él dijo, Dios te va a confirmar hasta el final. Él estaba lleno de fe. Y eso tal vez no se ve como mucho. Pero si nosotros vemos, observamos de lo que estamos hablando de la iglesia de Corinto. No era una de las mejores iglesias. De hecho, les escribió, fue a los que más les escribió dos cartas, y ninguna de esas dos cartas es corta. Así es que les escribió, lo más que le escribió fue a los corintios. porque él era en su iglesia problema. Aquí está Pablo lleno de fe, de que Dios es fiel y que él los iba a confirmar hasta el fin. Y eso es lo que quiero hablar este día. Cuando hay crecimiento, no siempre, y como en África hemos visto, cuando hay crecimiento hay muchos problemas que vamos a tener. Porque tenemos muchas cosas que nosotros creemos que la gente cree o sabe, pero que en realidad no saben. Hay cosas que ni siquiera necesitan o deben necesitar. Y Pablo explica que hay cosas en que serían sentido común para algunos de los santos, pero no era así. Algunos de los problemas en Corinto. Estas son las razones por las que nosotros podemos ver a esta iglesia, decir verdaderamente es la iglesia de Dios. ¿Esta gente realmente son creyentes? ¿Cómo se comportan? El primer problema era el pleito, los pleitos y las peleas. Pablo tenía fe a pesar de todos estos problemas. Vamos a ver los problemas, pero no quiero terminar con eso. Quiero que recordemos que Pablo tenía fe para esta gente y Pablo estaba haciendo lo que se necesitaba, que era traer la palabra de Dios. La palabra de Dios que iba a afectar su confirmación en la madurez, en su crecimiento. Y es algo que debemos recordar cuando nosotros enfrentamos a estas situaciones similares. Su palabra siempre puede obrar, su palabra puede continuar a trabajar y puede continuar produciendo madurez en aquellos que la reciben. En 1 de Corintios 1, versículo 10 al 16, él está explicando esto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Así es que él está hablando de divisiones. Y yo sé que en África hay muchas iglesias pequeñas, tiene ventajas, pero muchos de estos pastores ni siquiera se hablan entre ellos, porque todos quieren ser el pastor principal, todos quieren ser el único pastor en el área. Eso es un problema. Pablo tenía ese problema en la iglesia de Corinto. ¿Y cómo trató con este problema? Él dijo que tenían que ser de mentes parecidas. De mentes similares. Él trata con esto en otras secciones. Se trata de humildad. ¿A quién seguimos? No es Apolos, a Cefas, a Cristo, sino a Jesús a quien seguimos. Es interesante que este problema, vemos que la historia de la iglesia, 30, 40 años después de que Pablo escribió, otro hombre escribió a los Corintios, el emperador de Roma, y estaba dando una enseñanza falsa. Habla de primera y segunda de Corintios y habla acerca de las divisiones en las iglesias. Este problema está constante en cada generación. Así es que no debemos tener divisiones y separarnos de otros y tratar de poner nuestro propio reino. Es interesante que Dios puede tratar con gente que tiene este problema y Dios puede establecerlos. Algo que creo que es más serio, en 1 de Corintios 5 tenían un gran caso de inmoralidad. Él trata con esto en el capítulo 5. Inmoralidad, hay mucha inmoralidad en muchas iglesias. Corinto no estaba tratando con este problema. Y esto es algo común, que las iglesias no quieren tratar con el pecado. Esto es algo serio, porque si no tratas con el pecado, entonces esto va a vencer la iglesia. Pero Pablo trajo una corrección y no les dijo, porque no estás tratando con el pecado, no te considero una iglesia. Y él dijo, tú eres nuestra iglesia, eres hermanos, pero tienes que hacer esto y tienes que quitar el pecado. No puedes tolerar el pecado abierto en la iglesia, tienes que sacarlo. Y él trae la corrección. Este es un problema que vamos a ver con el crecimiento, porque a medida que hay crecimiento, tenemos más iglesias, tenemos más gente, más problemas. Un pastor dijo que Dios tiene tantos problemas como tanta gente tiene. Así es que cada persona tiene problemas con ellos. Pero es parte de la obra de Dios que debemos hacer, ¿verdad? De corregir estos problemas. La actitud de Pablo no fue que él estaba vencido antes de comenzar. Él con este problema específico en 2 de Corintios, este hombre se arrepintió y regresó. Algunos de otros problemas no fueron tratados inmediatamente y no fueron arreglados instantáneamente, pero la inmoralidad, él escribió. Él tuvo que decirles, sacan ese pecado, pero ahora que se ha arrepentido, tienen que hacer que regrese esta persona. A veces la gente peca y la iglesia es fiel para sacarlos de la iglesia y cuando se arrepienten no admiten regresarlos. Así es que Pablo tuvo que tratar con esto y dirigirse a ellos acerca de eso. Esta es gente que era llamada a la iglesia de Dios, recordemos. No tenían honestidad en los negocios. Primera de Corintios 3. Especialmente pastores, ustedes han visto problemas en las iglesias y ustedes han visto todas estas cosas. Pero todo esto en una sola iglesia es impactante. Los corintios no tenían este problema. Tenían todos los problemas que podemos concebir en esa iglesia. Así es que la deshonestidad en los negocios, Primera de Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarnos os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso es algo maravilloso. Ellos tenían miembros de la iglesia que estaban demandando a otros hermanos de la iglesia. Y eso no es algo que Cristo haría, ¿verdad? Pablo decía, mira, si tienes un problema, no hay nadie en la iglesia que lo puedes llevar, no lo llevas ante un juez. Pero aún peor, la razón por la que vienen estas demandas es porque unos de ustedes están defraudando a sus hermanos, están haciendo trampa con sus hermanos. Deberían sufrir en vez de tener el nombre de Cristo difamado. Pero ustedes no están sufriendo, no están haciendo el mal. Y tenían también que comían comida que estaba siendo ofrecida a los ídolos. Y esto era un problema muy común. No podemos imaginar esto en nuestra cultura el día de hoy, casi en todos los lugares. Pero el problema en Corintio es que muchas de las carnicerías estaban adjuntas a templos paganos. Y esa carne era ofrecida a los ídolos. Y esto no era bueno, pero ninguno de los corintios dijo, bueno, no voy a servir a los ídolos. Yo amo a Jesús, no voy a pensar en el ídolo. Y cuando me invitan a una fiesta, yo voy a la fiesta en el templo y el ídolo no es nada, no significa nada para mí. Yo nada más puedo ir al templo y comer de la fiesta, de la comida. Puedo disfrutar de la carne, no hay ningún problema. Pero Pablo tenía que tratar con este problema. Los ídolos no significan nada, pero en el versículo 14 dice, por tanto, huid de la idolatría, huid de la idolatría. Y continúa del versículo 19 al 33, primera de Corintios 10, 19 al 33. Digo que él dice, no puedes tomar la copa del Señor y tener comunión con los demonios. No se puede hacer eso. No era un buen testimonio, para empezar. Porque para alguien que nombra el nombre de Cristo, ir a ver a los ídolos, entonces los demás podían creer que podían adorar a los ídolos. Es interesante saber que esto no lo veían como malo. Ellos tuvieron que ser enseñados. Vemos que en Hechos 15, el Consejo de Jerusalén dijo que tenían que estar lejos de la comida que se dedicaba a los ídolos. Si alguien te dice que hay cierta carne que se ofrece a los ídolos, entonces no podemos comerla sabiéndolo, porque estamos adorando a los demonios. Pero ellos no pensaban que estaba incorrecto, ellos pensaban que todo pertenece al Señor, así es que yo puedo ir sin ningún problema. Y era una tentación grande, porque en esos tiempos había muchas fiestas que las personas ofrecían a dioses. No se trataba de fe personal, era algo que se hacía en los negocios. Alguien se le pagaba para ofrecer un sacrificio, invitaba a mucha gente. Y tal vez no podían perder negocios si ellos no aceptaban ir a estas fiestas. Así que ellos estaban tentados a no mantener el estándar. Tenemos problemas de orden. En 1 de Corintios 11, en 1 de Corintios 14, había muchas cosas que estaban haciendo fuera de orden. No estaban en el orden correcto. Él tuvo que tratar con estos asuntos, con estos problemas. Tuvo que decirles, si alguien está profetizando, la persona que sigue tiene que permanecer en silencio. No podemos tener a todo el mundo profetizando al mismo tiempo porque no hay orden. A veces pensamos que eso debe tener sentido y es sentido común para otros, pero no lo era así porque les tuvo que decir. Cuando nosotros vemos a las iglesias pentecostales alrededor del mundo, es algo que se le tiene que decir a la gente y uno siente esa unción y uno solo quiere profetizar. Yo no veo lo que los demás están haciendo, así es que solo sienten profetizar. Pero Pablo tuvo que corregir estos asuntos, así es que había muchos problemas. Problemas de orden. Esto tenía que ver con la cena del Señor también. Cuando ellos tomaban la cena del Señor, algunos estaban ebrios porque se tomaban todo el vino de la cena del Señor. A veces, a mí me parece maravilloso que Dios los llamaba a ellos la iglesia de Dios. Si nosotros viéramos a las personas que se comportan de esta manera, para nosotros sería decir, estos son cristianos. ¿Verdad? Yo creo que si usted fuera el pastor del grupo, diría ya, hasta aquí, ya no quiero saber más, adiós. Yo no los culparía. Pero Pablo no hizo eso. Yo eso que encuentro tan maravilloso, que él tenía fe y él decía, Dios es fiel para confirmarte. Y esas cosas son importantes. Algunos son detalles que él tuvo que ordenar paso a paso. Cuando tomas la cena del Señor, vas a recibir el juicio del Señor porque te estás tomando todo el vino. No estás discerniendo el cuerpo del Señor. Estás viendo, y cuando estás comiendo este pan y este vino, estás tomando juicio, no bendición. Tú estás tomando esta bendición y la estás haciendo una maldición. Eso se los dijo y los corrigió de esa manera. La más impactante es que ellos tenían problemas con cosas paganas. Primera de Corintios 12, 1 al 2. 1 al 3. De los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. Por tanto, hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Corinto era una cultura muy pagana. Y todas estas culturas tienen algún tipo de profecía, no es profecía verdadera, y no sé cómo quieran llamarle, cómo le puedan llamar, pero cuando tienen convertidos del paganismo, yo estaba hablando con Pastor Curtis acerca de esto esta mañana, estábamos hablando de cosas que la gente trae a la iglesia porque son cosas paganas, lo traen de las cosas antiguas, las cosas viejas, y ellos no se dan cuenta. Cuando tienen chamanismo, todo este tipo de cosas, amuletos y eso, todas cosas de brujerías, tal vez lo saben o tal vez no lo saben. Nadie hablando por el Espíritu del Señor llama a Jesús anatema. Yo no puedo leer la Biblia con mi propia sabiduría, pero la gente aquí no se daba cuenta. Y esto está aquí en la Biblia por una razón, porque Pablo les tuvo que decir. Y ellos conocían al Señor, a Jesús como Señor. Él tuvo que empezar con lo básico. No podemos ser más básicos que esto. Si alguien le dice que Jesús es anatema, entonces no están hablando por el Espíritu del Señor. Tenemos que empezar con las cosas básicas. Y esto es un problema. Muchas veces la gente corre detrás de los milagros. Si ven algo sobrenatural, lo aceptan. No importa lo que digan, pero aún en el Antiguo Testamento la gente profetizaba. La primera prueba tenían que hacer para probar la profetisa. Si hablaban en el nombre de cualquier otro Dios que no era Yahweh, entonces no les creían. Eso era lo primero. Si hablan en el nombre del Señor y no sucede, entonces tampoco les creen. Hay dos pruebas que son fundamentales. Es lo que Pablo decía. Pablo estaba aplicando la primera prueba. Si ellos están diciendo que Jesús es anatema, entonces no están hablando por el Espíritu de Dios. Porque entonces no es el Dios correcto que está hablando a través de esa persona. Y yo creo que vamos a ver muchos problemas de la manera que el mundo las ve. Aún en la iglesia. En los Estados Unidos vemos esto. Y diferentes problemas en África también. Pero seamos honestos. Si le preguntamos a junta, si le preguntan a mucha gente que si son cristianos, el primer versículo que citan es que les dice: no juzgarás para que no seas juzgado. Ellos tienen un punto de vista del mundo. Deja a todo el mundo que haga lo que quiera hacer. Es fácil hacer eso. No tenemos que tener conflicto contra decir lo que dicen. Si nosotros citamos ese versículo, entonces no tenemos que confrontar nada. Pero este es el mismo problema en otros lugares. Y la gente encuentra una escritura que encaja con lo que ya creemos, pero no es realmente lo que Jesús dice. En África vemos cosas raras, no solamente en África, en muchos lugares, pero yo estoy hablando más de experiencia porque he pasado mucho tiempo en África. Y hay cosas que son traídas a la iglesia que son raras, porque es a lo que está acostumbrada la gente. Entonces la gente tiene una forma de pensar incorrecta. Entonces Pablo tuvo que ser firme, pero tuvo que establecer un fundamento muy básico. podemos conectar esto con un punto de vista del mundo incorrecto. Ellos estaban, esta era gente que Pablo, en la que Pablo tenía fe. El número 7 es, negaban la resurrección. En 1 Corintios 15, es todo el capítulo, habla el capítulo más largo de la resurrección de Cristo en la palabra de Dios. ¿Por qué escribió 1 Corintios 15? Porque la gente estaba rechazando y negando la resurrección. Y Pablo dijo, este es el fundamento de la fe. Si entonces Cristo no fue resucitado, entonces siguen en sus pecados. ¿Cómo pueden negar que Jesús resucitó? ¿Por qué estaban negando esto? Esto era Corinto. En aquel tiempo, Platón enseñaba que el cuerpo es malvado. Entonces, si nuestro cuerpo es malo, lo último que queremos es que tengamos un cuerpo resucitado. No queremos estar conectados a nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo es malo, entonces no lo queremos. Nuestro cuerpo no es malo. Nuestra redención, cuando sea completa, vamos a recibir un cuerpo nuevo, pero no está completa. Es lo que Pablo enseñaba, que nuestros cuerpos son redimidos, están siendo redimidos, pero con esto en mente, se entiende, estaba enseñando que no había una resurrección, y dedica un capítulo entero para hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y nosotros pensamos que cualquier cristiano cree en la resurrección de Cristo, porque todos creemos que Jesús se levantó de los muertos. Es algo básico. Pero Pablo está tratando este problema y empieza a decir, esto no es lo que yo les enseñé. No es solo lo que yo les enseñé en 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Así es que él empieza dando la historia de la resurrección. Es lo que nosotros recibimos. Y muchos estudiosos dicen que lo que estaba diciendo Pablo estaba en griego, y que no solamente era lo que Pablo estaba diciendo, estaba recitando algo que él tenía que haber, que se memorizó. Algunos estudiosos regresan después de 2 años de que Cristo murió, de que esto fue dicho 2 años después de que Cristo murió. Primera de Corintios es uno de los libros más tempranos de la Biblia, más básicos de la Biblia. Si nosotros negamos la resurrección de Cristo, entonces nuestra fe es vana. Si nosotros vemos a las iglesias el día de hoy, vemos muchos problemas. Pero si vemos a Corinto, podemos ver más problemas. Podemos decir, esta situación es difícil. Yo veo en esta iglesia, en esta otra iglesia. Pero si nosotros vemos a Corinto, es difícil que pueda ser peor de lo que estaba en Corinto. En una iglesia, en una sola iglesia, tenían gente que se estaba demandando unos a otros, gente que estaba en moralidad, gente que venía y que decía que Jesús era anatema y daban falsas profecías. Esto estaba muy mal. Es difícil pensar o imaginarse esto. Tenemos a veces un punto de vista romántico de cómo eran las cosas, pero cuando verdaderamente observamos estas cosas y cuando vemos cómo era, nos damos cuenta que Pablo verdaderamente tenía una gran fe por ellos. Y él sabía que la palabra de Dios podía cambiarlos, y esto puede darnos esperanza. No debemos ser gente que pierde la esperanza, porque la palabra de Dios puede hacer cosas maravillosas. Quiero terminar con una historia. Esto es una historia verdadera de la iglesia. Había un grupo de refugiados que estaban huyendo de la persecución y vinieron a la tierra de un hombre noble. Y estuvieron ahí por 5 años. Y durante ese tiempo empezó a haber mala voluntad entre ellos. Ellos venían de otra iglesia y tenían ofensas y dificultades. Y hubo un tiempo. Una persona empezó a escribir libros en contra de otra de las personas que estaban ahí. Y alguien estaba predicando en contra de estos refugiados. Y hubo controversia. Pero Dios hizo algo y ellos se reconciliaron. Ellos se reconciliaron, no fue algo fácil, pero hablaron y dejaron las cosas atrás. Y fue una relación que fue amarga, pero 6 meses después algo sucedió. Se reunieron en una iglesia a adorar y querían tomar la cena del Señor. Y cuando ellos tomaron la cena del Señor juntos, el amor del Señor llenó su corazón por Dios, pero más importante por cada uno de ellos, por amor entre ellos. Esto, ellos se refirieron a este tiempo, a esto que sucedió como un bautismo de amor. Ellos por algún tiempo no se llevaban bien, estaban diciendo cosas en contra de ellos. Ellos se reconciliaron y Dios les dio un bautismo de amor. Y estaban dispuestos no solamente a morir por Cristo, pero ellos estaban dispuestos a morir el uno por el otro. Y de ahí, de ese tiempo, inició una gran obra de Dios. Tal vez ustedes han oído del grupo de los Moravians que tuvieron, fueron a muchos lugares, los moravios. Ellos enviaron a miles de misioneros y Dios hizo grandes cosas entre ellos. 6 meses antes ni siquiera se hablaban. Es maravilloso lo que Dios puede hacer. Ellos fueron de ni siquiera hablarse o dirigirse la palabra, a adorar al Señor, pero vinieron a la iglesia a servir juntos, tomaron la cena del Señor y en ese tiempo Dios hizo algo en su corazón. 6 meses antes ni siquiera se hablaban. 6 meses después, cuando Dios hizo esa obra, ellos estaban dispuestos a morir el uno por otro. Y 100 años después, tuvieron obras de misioneros que no pueden ser paradas. Es maravilloso lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Podemos ver las divisiones y los pleitos que tenían los corintios. Pero Dios puede vencer cualquier cosa. Y es con lo que quiero que se queden esta noche. Que no importa lo que estemos pasando, lo que estemos enfrentando, Dios es un Dios de esperanza. Y como Pablo, podemos ver problemas en las iglesias. Es fácil ver los problemas, pero la palabra de Dios puede hacer cosas maravillosas. Y el amor de Dios en nuestro corazón puede hacer una obra grande para Dios. Que el Señor los bendiga.